vamos a ver. Yo decía, mientras tanto, mientras esto ocurre en las alturas, vamos a bajar a la realidad otra vez y vamos a hablar de lo que está pasando en salud, no en general, sino en particular con respecto al tema de las vacunas. Está con nosotros Patricia Suárez, que es subgerente de control de la salud en la Contraloría. Bienvenida, hemos hablado varias veces, pero nunca presencialmente. Patricia, ¿cuál es la situación con respecto al tema de las vacunas?
La verdad que sí, buenos días, Nicolás, a ti, a tu distinguida audiencia, y tengo hoy día el gusto de poder conocerte y de estar aquí en el estudio, atendiendo a la invitación y a la preocupación que siempre tienen los medios de comunicación respecto de los temas de salud. En este caso particular, sabes, el seguimiento permanente y continuo que les hacemos a las vacunas. Y bueno, ahora hemos emitido una orientación de oficio, un control simultáneo, evidenciando que había aproximadamente alrededor de 4 millones de vacunas que estaban por vencerse entre los meses de noviembre y diciembre, ¿no? Este informe se hace, digamos, siguiendo toda la misión de la Contraloría General de la República, que es verificar, supervisar, controlar el adecuado uso de los recursos públicos para que cumpla la finalidad. Y la finalidad en este caso es, pues, garantizar a la población una protección, reducir los índices de morbilidad, mortalidad y discapacidad frente al COVID-19 y sobre todo mejorar la respuesta del Ministerio de Salud para efectos de reducir el impacto en todo el país en la población en riesgo y afectada por el COVID-19.
Claro, porque de lo que se ha hablado es de la donación de parte de estas vacunas, ¿no es cierto? Entiendo que 2.400.000 se iban a donar a Ecuador para que puedan ser usadas allá donde las necesitan, porque no nos da el tiempo a nosotros en este mes y medio que queda para, ¿no?
Creo que eso tú lo habíamos planteado, lo habías tú dicho, ¿no? O sea, que no se venzan y que se hagan donaciones. En este caso, efectivamente, se hizo una donación a Ecuador, que nosotros hemos verificado que está de acuerdo a las normas, digamos, a la normativa vigente. Pero bueno, eso es por un lado, pero tú sabes los datos cómo están en el Repositorio Único Nacional de Información de Salud, ¿no? Nosotros tenemos, si a la luz, digamos, de la pauta completa de vacunación en adultos, no estamos llegando ni siquiera al 25%, o sea, de las 4 dosis de toda la población peruana, ¿no? Y en lo que es en niños, no estamos llegando a la pauta completa ni en el 15%. O sea, en primera y segunda dosis tenemos casi 90%, pero todos sabemos que la protección es a la cuarta dosis. Eso no llega ni al 25% en el país. Y hay regiones, definitivamente, que no superan el 85% en este sentido, y tú sabes que para que una comunidad esté definitivamente protegida hay que tener esa cautela. Definitivamente existen las vacunas, existen los recursos y existe la necesidad. Necesitamos una gestión adecuada, ¿no?
Claro, porque, digamos, si nos ocurriera que compramos vacunas y que nos han sobrado vacunas, pero que todo el mundo está vacunado, sería, digamos...
Tendría lógico.
No, está bien, lógica. Porque nos protegimos, se hizo, pero claro, si estamos teniendo que donar vacunas porque no hemos hecho bien la chamba de vacunar a nuestra propia gente, ahí tenemos un
claro,
problema.
Y esa es la preocupación, porque es, digamos, esta vulnerabilidad, ese predominio de los niños, de los nuestros niñitos, ¿no? Que son el futuro del país. Tú hablabas hace unos minutos y te escuchaba con atención de la necesidad que tenemos de crecer, de la necesidad que tenemos que ser un país que queremos aspirar a ser como España, decías tú. Bueno, pues, ¿qué pasa en estos países? En estos países hay bienestar porque definitivamente se entregan servicios y se provisionan servicios públicos de calidad y la gente paga sus impuestos, pues, con tranquilidad. Pero acá necesitamos proveer servicios públicos de calidad precisamente para que la población que está trabajando, que está sacando adelante este país, cuando se enferme, tenga el acceso a la salud. Podamos ser más productivos, podamos ser más competitivos en la región. La salud, la esperanza de vida, es uno de los pilares fundamentales del crecimiento. Y la esperanza de vida está ligada a la provisión de servicios de salud. Si la provisión de servicios de salud no es oportuna, los peruanos no vamos a vivir más, no vamos a producir más y por lo tanto no vamos a ser competitivos en la región. Ese es el valor fundamental de la salud. Y hay muchísimo dinero en salud. Hay más de 35 mil millones en el sector salud fuera de los 15 mil que puede tener esa salud. Pero además los peruanos gastamos 11 mil millones en gastos de bolsillo para atender nuestros servicios de salud.
Más allá de lo que es el presupuesto público para la atención de la salud,
entonces, estás hablando,
el dinero que la gente gasta...
Estás hablando de muchísimo dinero, casi 50 mil millones circulando en el país para la salud. La Contraloría General de la República, en cumplimiento de su misión, supervisa, vigila los recursos públicos. ¿Y qué encontramos? encontramos, como siempre hemos conversado contigo, bolsones de ineficiencia. Definitivamente hay brecha de infraestructura, de recursos humanos, eso ya es lógico.
Claro.
Pero hay necesidades de gestionar lo que tenemos y de gestionarlo bien. Y ahora yo no diría lo poco que tenemos. Creo que tenemos una cantidad importante de dinero. El otro año esto se va a aumentar, los presupuestos, porque claro, tenemos que aumentar, pero nada ganamos aumentando un presupuesto si los resultados van a ser precarios, van a ser ineficientes, si la población, el paciente que llega a un hospital no tiene la cita de manera oportuna, segura y de calidad, y por supuesto con dignidad, ¿no? De manera que en ese sentido la Contraloría está vigilando la finalidad pública de los recursos públicos. La finalidad no solo es comprar, hacer hospitales, contratar profesionales. La finalidad es que llegue el servicio. Es decir, estamos en un enfoque meramente misional del lado de la ciudadanía, porque eso es lo que nos compete.
Claro,
¿no?
Porque el tema no es, muchas veces se discute que necesitamos más recursos, es verdad. Se necesitan más recursos, porque se necesita, por ejemplo, hay un déficit de profesionales espantoso, ¿no? Dicen que es como 15.000 profesionales que hacen falta, especialistas, para ser más exactos, ¿no? Ya hace falta equipamiento, todo eso es verdad, pero hay un problema gravísimo, como tú señalas, con respecto a cómo se está usando los recursos que se tienen, y no se están usando de manera adecuada, porque si no, no tendrían la situación que tienen. O sea, hay un problema con los horarios de atención, con el otorgamiento de citas, con el uso y mantenimiento de los equipos, es decir, con la gestión del dinero que tiene.
Exactamente. Nosotros hemos evidenciado, hicimos un operativo en la Contraloría General de la República para una salud de calidad, y evidenciamos, por ejemplo, que prácticamente la provisión de servicios de salud, en lo que correspondía a la provisión de atenciones médicas, se daba al menos del 25% de lo que debería darse. De manera que hay que tener un control interno, hay que tener una vigilancia.
O sea, que con lo que tenemos como una capacidad instalada para 100 y lo que estamos dando,
exacto,
es 25.
Exactamente.
Con
entonces,
eso que tenemos.
¿Qué quiere decir? Que eso a mí me cuesta 4 veces en el país lo poco que tengo. O sea, si un profesional me cuesta como 1, en realidad me cuesta como 4. Y nosotros no podemos darnos ese lujo. Ahora hemos hecho diferentes informes en el Hospital OAIS, en el Hospital del Niño. Cada cama es un activo importantísimo para el paciente. Un paciente puede llegar a morirse si no hay una cama disponible. Y sin embargo, digamos, la dilación en el poner operativa una cama cuando sale un paciente e ingresa otro, excede el estándar. No solo los estándares normativos, que bueno, están ahí meramente, pero también los estándares internacionales. Y eso es de responsabilidad de los gestores. Es por eso que es tan importante. Gestores de calidad, pero también gestores comprometidos con
claro,
el tema de la salud.
Pero ahí hay un tema que es bien serio, Patricia, que es el sobre el que insistimos nosotros constantemente. Es decir, hay que cambiar la meritocracia por la dedocracia. O sea, hay demasiados puestos de confianza en este país. O sea, el otro día yo no podía creer, y lo he revisado 3 veces, pero resulta que hasta los directores de los hospitales públicos son puestos de confianza.
Bueno, los directores son puestos
pero
de confianza.
¿Pero cómo vas a ser puesto de confianza? Tú ibas a ser el director del hospital porque eres el mejor para ese cargo, porque eres, conoces el sector, pero además eres un gestor. O sea, no es que eres un profesional de la salud, eres un profesional de la salud especialista en gestión de salud.
Claro, como tú sabes.
Entonces, no porque estás en el partido que ganó, o sea, ¿eso qué importa?
Bueno, eso es una tarea pendiente, pero nosotros como Contraloría General de la República hacemos control de la legalidad, ¿no? Entonces, definitivamente contrastamos lo que existe versus lo que dice la norma. Pero, sin embargo, nosotros tenemos 9.000 establecimientos de salud. De segundo y tercer nivel son más o menos 250, digamos, aproximadamente. Necesitamos por lo menos 250 directores idóneos, comprometidos, con patriotismo para poder sacar adelante la salud y sobre todo que vigilen que esta provisión de servicios le llegue al ciudadano. En ese entendido, la Contraloría General de la República está levantando información y seguirá levantando información a efectos de darle esta información de calidad a los gestores para que tomen decisiones adecuadas. Ahora, si no tienen posibilidades de estar capacitados o han pasado, como tú dices, de la parte clínica a la gestión sin tener alguna preparación, pues entonces deben haber políticas o debe haber alguna decisión para eso que no le compete a la Contraloría. Pero nosotros sí estamos para provisionar información de calidad y sobre todo hacer seguimiento para que se cumplan las propias directivas que el ente técnico rector, que es el MINSA, establece. Porque necesitamos un liderazgo fuerte del MINSA para que todos los órganos adscritos, como por ejemplo Senares, en este caso que es el tema de las vacunas, y INS, coordinen perfectamente y logren el objetivo. Porque de lo que se trata es llegar a la ciudadanía, garantizar su protección, garantizar su salud, garantizar que todos estos ingentes recursos que tenemos realmente cumplan pues la finalidad de que es atender al paciente de manera oportuna cuando él lo necesita. El diferimiento cero, ojalá exitosa. Que algún día en este país sea una camiseta que nos pongamos todos para que sean eficientes todos los procesos.
Patricia, ¿no? Todos los días, ayer, hoy día, todos los días, pues no estoy exagerando, llegan quejas, gente que me manda fotos, videos, están y no en hospitales remotos, en el Bagliati de salud, en los hospitales públicos, haciendo cola, tirados en emergencia, esperando por una cama 2 semanas. O sea, es una situación, o teniendo que cruzar la pista para comprar los medicamentos que no tiene el hospital y que debería tener porque tiene los recursos para tenerlo, porque fue presupuestado para que los tenga, o porque no puede hacerse un examen porque el equipo del hospital no se le dio el mantenimiento cuando había presupuesto para hacer el mantenimiento. Eso es un problema de gestión.
Claro, es que los funcionarios tenemos que ser céleres. Además, hay indicadores que pueden medir eso, Nicolás. Y los directores y todos aquellos que están a cargo deberían medir y mirar cómo se están moviendo estos indicadores para ver si se está dando o no se están dando los servicios de salud.
Ahora, para terminar con este tema de las vacunas, tenemos 4 millones de vacunas que vencen a fin de este año, ¿no es cierto?
Este informe se emitió el 21 de octubre, se comunicó en la última semana de octubre. Nosotros ayer hemos hecho una verificación y ya sabemos que de los 4 millones quedan 1 millón, más o menos 1.200.000 que están por distribuir, que están por vencer, digamos, en diciembre, ¿no? Entonces esperemos que tampoco, que estos 1.200.000...
Claro, pero a eso se han restado los que se donaron a Ecuador, ¿no es cierto?
Sí, totalmente, ¿no? Entonces definitivamente esperamos que estos informes que la Contraloría hace permanentemente sirvan para eso, para que se distribuyan adecuadamente las vacunas y no se venzan.
Claro, porque
¿no?
El problema que tenemos no es que se van a vencer porque compramos de más para protegernos, no, van a vencer porque no se han aplicado a gente que ya debía tener esa vacuna puesta.
Tenemos menos del 25% de la pauta completa en el Perú, de la cuarta dosis, y eso es una realidad, están en las cifras. O sea, primera y segunda dosis está el 90%, pero 4 dosis, el 25% de la población peruana está protegida con 4 dosis.
¡Exitosa!
¿No? Y en niños no pasa del 15% las 3 dosis que deben tener nuestros niñitos desde los 6 meses. Entonces hay una tarea importante.
El tema es que la chamba de ustedes termina ahí, ¿no es cierto? Ustedes llegan y muestran esta realidad y dicen, bueno, a partir de ahí lo que tienen que ponerse en acción, ¿no es cierto?
Sí, y te agradezco la precisión porque es así. Nosotros tenemos una limitación, que es nosotros no hacemos gestión. Nosotros solamente verificamos la legalidad de los actos de gestión y lo ponemos en valor. Ahora, cuando encontramos responsabilidades, se inicia con un control posterior que identifica ya responsabilidades concretas. Pero la idea es prevenir, o sea, nosotros necesitamos prevenir, necesitamos alertar a los funcionarios y por eso estamos haciendo esto. Y agradecemos siempre a los medios de comunicación que nos permiten también poner esta información en valor y que toda la ciudadanía también entienda la importancia que es tener una vacunación completa, mucho más ahora expuestos a toda esta situación de pandemias que podrían venir, potenciales quinta ola que ya se ha anunciado y que necesitamos estar protegidos.
Patricia, un gusto conversar contigo y vamos a seguir. O sea, si te das cuenta, deberíamos declararlo casi todo en emergencia. No encuentro ningún sector que no haya que declarar. El país tiene que ser declarado en emergencia. Pero creo que la labor que están haciendo ustedes es muy valiosa.
Muchas gracias.
Porque
gracias.
Nos pone en la cara a cada rato la cruda realidad y tendríamos los ciudadanos que demandar que tienen en sus manos resolver los problemas hagan su trabajo, que para eso están.
Sí, es un esfuerzo de verdad muy, muy profesional de todo el equipo de la Contraloría General de la República y sobre todo orientados al paciente. Porque eso es lo que tenemos que hacer todo. Creo que cerrar filas en el tema de la salud, que es un pilar fundamental de la competitividad y desarrollo de nuestro país. Gracias, Nicolás.
Muchas gracias a ti por estar acá y por la chamba que están haciendo.